Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, y vamos a leer una porción de esta escritura. Puestos de pie, por favor. Libro de 1 Corintios, el capítulo 10, y voy a leerles comenzando en el versículo 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. A veces salen las noticias, sobre todo en Estados Unidos, de algún famoso predicador, generalmente un predicador falso, que cometen fraude o caen en adulterio. Y esos escándalos, por supuesto, causan que cristianos y no cristianos tropiecen, duden de la cristiandad, duden del Evangelio, duden de la Biblia, duden hasta de Dios. Pero, ¿sabe? La verdad es que los escándalos de grandes predicadores no son los que causan más tropiezos. Realmente hay más problemas en las iglesias por hermanos que hacen tropezar a otros hermanos. Y muchas veces son tropiezos causados por cosas insignificantes, y muchas veces son cosas que no son malas en sí. En los tiempos del Nuevo Testamento había este problema. Hermanos que causaban tropiezos por lo que comían, o lo que tomaban, o los días que celebraban. Otras cosas también. Hoy en día es lo mismo. Puede ser que se cause tropiezos por ciertas bebidas o bailes, quinceañeras, películas, vestimentas y hasta versiones de la Biblia. En Estados Unidos hay grupos que nada más usan la Biblia llamada del Rey Santiago. El hermano Jaime Adams me estaba contando en uno de sus viajes a Chile. Estuvo predicando en iglesias donde nada más se usa la Reina Valera de 1909. La Reina Valera de 1909. Nosotros usamos generalmente la Reina Valera de 1960. Pero hay grupos en ciertas partes del mundo que nada más usan la Reina Valera de 1909. Y ellos creen que cualquier otra versión realmente es blasfema. Es hereje. Y no usan otras versiones. No pueden usar otras versiones porque según ellos pueden caer en doctrinas falsas o en errores. Entonces, si usted llega a este tipo de iglesias con una Biblia de las Américas o una Reina Valera de 1960, puede causar tropiezo a esos hermanos. Ahora, como vimos en esta mañana, causar tropiezos a los hermanos es muy grave. Si un hermano tropieza, puede perder el equilibrio, puede caer y hasta destruirse. En nuestros estudios de este tema, ya llegamos a Romanos capítulo 14 y versículo 14, que es el pasaje clave. Romanos 14, 14. Yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, en términos generales, en esta sección de Romanos, se nos amonesta, se nos exhorta a no hacer tropezar al hermano débil en la fe. Romanos 14:1, el apóstol nos dice, aquí comienza este tema, recibid al débil en la fe. Y en nuestro texto, ya después, se nos dan unas enseñanzas aquí que aclaran este tema de las zancadillas espirituales. No debemos de menospreciar al hermano, no debemos de juzgarlo, pero además no debemos de meterle una zancadilla. Y las palabras y los versos que nos tocan estudiar hoy nos enseñan mucho de ese tema, unas doctrinas, unas lecciones muy importantes para que quede muy claro lo que es esto y lo apliquemos bien. Voy a comenzar a leer ahora en el versículo 13, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, en este versículo, Romanos 14, 14, resaltan tres enseñanzas. La primera enseñanza es que como cristianos tenemos cierto conocimiento, cierta confianza en el Señor. El apóstol dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Yo sé, yo tengo cierto conocimiento. Yo confío. Y aquí confío no es el confiar de fe, pero el confiar de estar seguros. De hecho, así se traduce esta misma palabra. Vean Romanos 15, 14. Romanos capítulo 15 y versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Estoy seguro es la misma palabra en el original. Yo confío, exactamente la misma. Entonces, como cristianos tenemos la bendición de tener cierto conocimiento, estar seguro de ciertas cosas. Y esto es clave en este tema de los tropiezos. Quiero que busquen 1 Corintios 8, si tienen sus Biblias, y quiero que subrayen, cuando menos mentalmente, la palabra conocimiento. 1 Corintios, el capítulo 8. Noten, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahí está varias veces ese concepto, ¿verdad? Conocimiento, conocimiento, saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, conocemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, en Romanos 14, y estos versículos, por supuesto, de 1 Corintios 8, 1 Corintios 10, son claves también en nuestro texto. El conocimiento de lo cual nos va a hablar el apóstol es de que nada es inmundo en sí mismo. Y hay otras cosas, como lo menciona aquí el apóstol. Tenemos conocimiento que los ídolos, a lo último, no son nada. Hay un solo Dios, por supuesto. Y hay otras cosas, por cierto, que sabemos, muchas cosas que sabemos. Tan solamente busquen una concordancia, y sobre todo los que predican, busquen una concordancia, las palabras yo sé. Se van a encontrar que hay muchas cosas que sabemos, o también esas palabras, y sabemos, muchas cosas que sabemos. Lo acabamos de ver cuando estudiamos de Job, ¿verdad? En el día de la resurrección, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. muchos textos preciosos. A mí el que, uno de los que más me gusta es del Salmo, donde dice: porque yo sé que Jehová es grande, todo lo que Jehová quiere lo hace. Y yo sé que Jehová está por mí. Grandes textos, grande conocimiento. Sabemos muchas cosas que nos motivan y nos ayudan en la cristiandad. Y en nuestro pasaje, subrayando esto, el apóstol dice que sabe, yo sé. Yo estoy seguro de esto. Y por eso logró tanto. Por eso pudo vivir la cristiandad real, aunque sufrió tanto. Es más, él no dice esto específicamente, según de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 12. Y usa la misma expresión de nuestro texto. Según de Timoteo, el capítulo 1, nos dice en el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto. Tengo muchos sufrimientos, muchas tribulaciones. Lo habían azotado, había estado con hambre en el mar, casi se ahogaba, etc. Pero no me avergüenzo. ¿Cómo le hizo? Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Las mismas palabras de nuestro texto. Yo sé, yo confío que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, yo tengo conocimiento, yo estoy seguro. Y eso es lo que lo hizo el gran apóstol Pablo, un gran cristiano. Y esto es esencial también para nosotros. Que sepamos, que estemos seguros, para así poder vivir bien la cristiandad día a día, así poder soportar las angustias, las tribulaciones, las tentaciones, las dudas. Y es obvio, entre más sepamos y estemos seguros, más fuertes somos en la fe. Y ese es el problema de los débiles en la fe. No tienen este conocimiento, no están seguros. Y es por eso que tienen tantas dudas. Y es por eso que tanta indecisión. Y es por eso que caen tan fácilmente. Estaba teniendo problemas en mi cocina con las puertitas de las cocinas y en el closet. Y vi las bisagras, ahí estaba el problema. Y me di cuenta que el carpintero había puesto las bisagras con un solo tornillo, unas bisagras con dos, otras con uno, y así variaba. ¿Saben con cuáles puertas tuve problemas? Con las bisagras, las puertas que tenían bisagras con un solo tornillo. No estaban firmes, funcionaban, estaban bien, pero luego con el tiempo las bisagras que nada más tenían un tornillo pues se aguadeaban y las puertas se caían. Y así es con los cristianos. Los cristianos débiles son los de un solo tornillo. Los cristianos fuertes son los de dos tornillos, que están bien aferrados, bien agarrados. Los que tienen el conocimiento fuerte. Entonces, conocimiento, los débiles, conocimiento débil. Y los fuertes, un conocimiento fuerte. Pero también esto puede ser un problema. Tener mucho conocimiento también tiene sus problemas. Porque saber mucho, estar muy seguros de algo, fácilmente nos puede llevar al orgullo. Fácilmente nos puede llevar al elitismo. Aún conocer mucho de la Biblia, conocer mucho de Cristo, saber que tenemos mucha libertad en Cristo. Es por eso que en 1 Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece. Y es cierto, ese es el gran peligro. Entonces, la primera enseñanza general es que tenemos cierto conocimiento y confianza en el Señor. Segunda enseñanza general de nuestro texto: sabemos que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ahora, la palabra inmundo probablemente lo haga pensar de algo muy sucio. Inmundo, sucio. Pero en la Biblia se usa de otra manera, con otra connotación. Sí es algo sucio, pero es más que eso. La palabra realmente es algo religiosa, algo de ceremonial. Los leprosos no podían entrar al templo. ¿Se acuerdan de los leprosos que tenían que cubrirse y gritar precisamente: inmundo, inmundo, inmundo? El problema es que si alguien se acercaba a ellos o alguien tocaba a un leproso, podía contaminarse, y el problema no era tanto la enfermedad, pero que no podían entrar a adorar a Dios. Ese era el problema. los animales inmundos. No es que estaban sucios los animales, pero que no podían ser usados para el sacrificio. Por eso es el gran problema de los animales inmundos. No podían ser comidos, consumidos, precisamente por eso, ceremonialmente estaban inmundos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que sabe que nada es inmundo en sí mismo, quiere decir que nada es pecaminoso, nada es malo. En sí, la carne de la vaca o del puerco o el pescado no es pecaminosa. En sí, la uva, el jugo de la uva, el alcohol, la cebada, la levadura para hacer cerveza, en sí no son cosas malas, no son cosas inmundas. Ahora, esto a lo mejor ahora en nuestros días no nos sorprende, pero para los judíos en el tiempo del apóstol Pablo, esto era algo sorprendente, increíble. ¿Cómo se atrevía el apóstol Pablo a decir que no había animales inmundos, que se podía comer un puerco y el pulpo y los camarones? ¿Cómo se atreve a decir eso el apóstol Pablo? Para un judío esto era sorprendente. Pero el apóstol dice, yo sé y yo confío en el Señor que nada en sí es inmundo, porque el Señor le había enseñado, porque el Señor había proclamado que todos los alimentos son limpios. Porque lo último, lo que nos contamina, lo que ensucia nuestro corazón, no es lo que entra al cuerpo, pero lo que sale del cuerpo. Vean Marcos 7. Marcos capítulo 7, y voy a leerles comenzando en el versículo 18. Marcos capítulo 7 y el versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿Conocimiento? ¿Que no saben? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, desde ese día, los cristianos judíos podían comer cualquier alimento. Nuestro Señor Jesucristo hizo, como Dios, con la autoridad de Dios, todos los alimentos son limpios, lo declara. Todos los judíos, pues, podían comer y pueden comer esos alimentos que antes eran inmundos, según la ley ceremonial de Moisés. Entonces, por supuesto, aquí vemos algo de la deidad de Dios para hacer esta revelación. Pero los judíos tuvieron mucho miedo, tuvieron problema para aceptar esta verdad. ¿Pero cómo? Aún los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro tuvo una visión, nos cuenta en el libro de los Hechos, que Pedro tuvo una visión de una sábana con unos animales, ¿se acuerdan? Animales, ¿se acuerdan? Porque unos gentiles lo iban a visitar, nuestro Señor le estaba enseñando a él que no llame, ¿se acuerdan? Aún Pedro tenía ese problema y los discípulos al principio. Pero el Señor hizo limpio todos los alimentos. Ahora, el punto de nuestro texto es, nada entonces es inmundo en sí mismo. O para usar las palabras del texto que leímos, todo es lícito. Podemos comer de todo, podemos beber de todo. Tenemos una gran libertad en Cristo para hacer muchas cosas. Podemos comer carnitas, podemos tomarnos una cerveza, una copa de vino. Pero debemos de tener mucho cuidado que no causemos tropiezos al hermano débil en la fe. Es por eso que el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Oye, Paco, espérate, dice usted. Pero nada es inmundo en sí mismo. Lo acabas de decir, lo dice la Escritura. Entonces, no importa que comamos o bebamos o hagamos, todo es lícito, no nada es inmundo delante de Dios, es cierto. Pero noten la tercera enseñanza de nuestro texto, muy importante esto. Debemos de tener en cuenta que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Lo que dice la Biblia, véanlo. En Romanos 14, nos dice nuestro texto, Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Las cosas, la comida, la bebida, los días, todo eso en sí no son cosas malas. Pero si alguien cree que es algo malo, para esa persona lo es. Según la conciencia de la persona, esa cosa, esa comida, esa bebida, esa actividad es pecado. Esa cosa no agrada a Dios. Y por eso no puede participar de esa comida, o de esa cerveza, o de ese vino, o de esa actividad, o ponerse tal... Oye, Paco, espérate. Pero es lo que piensa la persona. No es la realidad. No es lo que ha dicho Dios. Pero para esa persona sí. Para ese hermano débil sí. Para su conciencia débil sí. Es como... las personas esquizofrénicas, locos, que ven cosas, ven animales que nosotros no vemos, ven edificios, cosas que nosotros no vemos, pero ellos sí, y es muy real para ellos. No sé, a veces, ¿verdad? Yo creo que estaban hablando por el celular, ¿verdad? Que ahora se ponen y parece que están hablando solos, ¿verdad? Pero luego me di cuenta que hay personas que me y por supuesto, como van como indigentes, ¿verdad? Y se nota luego. Están hablando con personas que no existen, no se ve, no existen, no es la realidad, están mal de la cabeza, mentalmente. Pero según ellos está ahí la persona. O cuando, no sé si ustedes de niños tuvieron pesadillas. Cuando llegamos aquí a Hermosillo, en la casa de cuadritos, así le decíamos, la casa de cuadritos. Tuvimos un montón de pesadillas, no sé por qué. A lo mejor era por la edad o porque nos habíamos traumado de venir de Culiacán acá, ¿verdad? O el viaje, no sé. Pero ahí estábamos y muchas pesadillas. No está Mónica, ¿verdad? Qué bueno que no está Mónica, porque voy a hablar de gatos. Y los gatos que se aparecían y nuestros padres, por supuesto, venían y nos conformaban. No hay nada aquí, mira, no hay nada. Pero nosotros estábamos temblando y ¡ahí está! ¡Ay, ay! Mi hermana Mónica quedó traumada de esos gatos monstruosos el resto de su vida. Pero no estaban los gatos. Pero nosotros sí los veíamos. Pero no eran verdad, no era la realidad. Pero nosotros sí los sufríamos y temblábamos. Ahí estaban los gatos. Ahora, aquí no se trata de monstruos, por supuesto, pesadillas, pero de cosas y alimentos y bebidas que para la persona realmente son inmundas. Y ya que piensan que son pecaminosas, malas, no quieren, no se atreven a participar de ellas y les afectaría mucho si te ven haciéndolo a ti o lo hacen ellos, por supuesto. En el siguiente versículo, el apóstol da un ejemplo de esto, en el versículo 15, vean Romanos capítulo 14 y versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero si por causa de la comida, y hace referencia, por supuesto, a esos alimentos que los judíos no podían comer, pues pensaban que eran cosas inmundas. El apóstol nos dice, nada es inmundo en sí mismo. No te afecta comer puerco, o pulpo, o camarones, etc. Por supuesto que no. Pero, si por causa de la comida, tu hermano es contristado. Tu hermano es contristado y aquí la palabra no es una leve tristeza, pero es una tristeza que afecta y duele y lo hace sufrir. En 1 Pedro 1:16 la misma palabra se traduce afligir. Tu hermano es afligido, es angustiado por causa de la comida. Tú entraste a ese restaurante en Roma y al parecer del hermano esa comida es inmunda y tú te la comes como si nada. ¿Pero cómo es posible? Eso lo aflige al hermano, lo entristece, lo hace pensar que tú eres un hipócrita, que te ve en la iglesia bien, pero por afuera comes lo que los romanos y los gentiles y los mundanos comen. Y luego todavía te dice, verás qué sabrosas las carnitas, ¿Pero cómo? Eso le aflige. Algo está mal aquí. Lo que puede causar es un tropiezo, una tentación de comer algo que para él sería un gran pecado, porque de verdad para él eso es inmundo. Y no lo haría con fe, y ese es el gran problema, como vamos a ver en el último versículo de este capítulo. Entonces nos dice el apóstol, si tú causas que tu hermano se contriste, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No andas conforme al amor porque el amor cristiano no busca lo suyo. Por supuesto que no. Todo lo sufre. Aún sufre el no poder participar de aquellas cosas tan deliciosas, pero tú sufres si no las comes porque no vas a causar tropiezo en tu hermano. Ahora, la aplicación del apóstol aquí es muy directa y con eso terminamos. Muy impresionante. No hagas que por la comida tuya, nos dice el versículo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y la aplicación, por supuesto, tiene mucho peso. Porque te hace pensar, ¿qué vale más, tu comida o el alma del hermano? ¿Qué vale más, un Winnie the hot dog o el alma de tu hermano? ¿Qué vale más, una cerveza o el alma de tu hermana? Y es que la palabra pierde es muy fuerte. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda. Se puede traducir también esta palabra, se destruya. Tu comida puede hacer que el hermano caiga, se destruya, que es lo contrario a que se edifique. Y el apóstol, por supuesto, hace la lección más impresionante al agregar, por quien Cristo murió, por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Qué bella descripción del cristiano! Creo que la más bella de toda la Escritura. El cristiano es una persona por quien Cristo murió. Aquí en este contexto. El hermano débil, el hermano ignorante, el hermano que falla mucho, que duda mucho, muy frágil, pero es aquel por quien Cristo murió. Y el apóstol asume que al leer estas palabras, Cristo murió. Murió por el hermano débil. Sabremos que murió para pagar por el castigo de los pecados de ese hermano. Murió por ese hermano, sí, ignorante, sí, muy necio y con sus fallas. Pero Cristo murió en una horrible crucifixión romana. Y porque murió por él, quiere decir que ese hermano es elegido. Un hijo de Dios. Alguien que es de Cristo, alguien por el cual Cristo ha mostrado y tiene sumo interés personal, porque murió por él. Entonces, si alguien maltrata a ese hermano, si alguien lo hace tropezar, al último lo hace contra Cristo, peca contra Cristo. Eso es lo terrible de esto. Y además, esta frase, por quien Cristo murió, nos hace pensar en el gran contraste, bueno, realmente no hay comparación entre la comida y la cruz. Entre la comida y la cruz. ¿Qué vale más? La pregunta es necia, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿Vale la pena la comida? Por supuesto que no. Con razón el apóstol escribe en otra parte. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. lo que nos enseña nuestro texto. Termino con unas amonestaciones breves. Primera, cristiano, aprende más, aumenta tu conocimiento, no te quedes estancado en tu entendimiento. Espero ser claro en esto. Hay cristianos que tan solo saben Juan 3:16 y Filipenses 4:3, y de ahí no salen. Por supuesto, Juan 3:16 es lo primero que tienes que aprender, y qué bueno que te sabes Filipenses 4:13, gran texto, por supuesto. Pero hasta ahí, con trabajo, lee la Biblia los domingos en la iglesia. ¿Cómo van a leer buenos libros cristianos? Pero hermanos, entre más conocimiento tengamos, más poder vamos a tener en la cristiandad. Entonces seremos hermanos fuertes. Y no olvidemos, al aumentar el conocimiento, también aumentemos nuestro amor por los hermanos. Segunda amonestación. Cristiano, esfuérzate por desarrollar la humildad cristiana. El conocimiento envanece. Tienes que ser humilde para aplicar tu conocimiento en la vida diaria sin causar tropiezos. ¿Puedes aplicar tu conocimiento de la libertad que tenemos en Cristo? Claro que sí. Pero tienes que ser humilde. Tienes que pensar en los demás. Tienes que tener esa humildad cristiana que te lleva a ver a los demás como superiores a ti mismo. Para así hacer las cosas que les agradan a ellos y no lo que nos gusta y mis derechos y lo que nos agrada a nosotros. O como dice ahí en Romanos 15, el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Tercera amonestación. Cristiano, esta noche considera, reconoce que tú eres alguien por quien Cristo murió. Esta noche, cristiano, considera, reconoce que tú eres alguien por quien Cristo murió. Esto quiere decir que ante Dios tú tienes un valor infinito. Esta es la verdadera autoestima, por cierto. Saber que delante de Dios en Cristo, Él nos ama. Él nos protege, Él nos cuida. Él controla todas las circunstancias de nuestras vidas para bien y para su gloria. Dios demostró este amor por nosotros en la cruz. Está garantizado. A lo mejor tus compañeros no te aprecian. A lo mejor en tu escuela, en tu trabajo, no te aprecian. A lo mejor tú tienes este problema. Tú tienes realmente este problema de lo que el mundo llama autoestima. Como cristianos, lo que nos da la autoestima de verdad es reconocer que tenemos todo en Cristo, que delante de Dios somos de un valor infinito porque estamos en Cristo. Justificados, seremos glorificados porque estamos en Cristo. Somos hijos de Dios porque Cristo murió por nosotros. En último lugar, amigo, amiga, proponte por el bien de tu alma poder decir: yo sé y confío en el Señor. Puedes decir como el apóstol o como Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Que puedas decir y testificar con el apóstol: yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es hora de que te arrepientas. Es hora de que te acerques a Dios. Es hora de que conozcas el amor de Cristo, que conozcas el Evangelio. Ahora, quiero aquí hacer un breve paréntesis muy realista a los cristianos, a los jóvenes y adultos también, y tal vez ancianos, que tienen este problema de no poder decir, yo sé, yo estoy seguro que Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Tú cambiarías, tú serías otra, tú serías otro, si tuvieras esta seguridad. Ora con mucha diligencia que Dios tenga misericordia de ti. Usa los sacramentos, los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ora al Señor, Señor, dame esa seguridad. Yo tengo hambre, esa ansiedad, esta seguridad. Ten compasión de mí. Tú te acercas a Dios, se va a acercar a ti. Oremos. Pide a nuestro hermano Estrada, si es tan amable, de despedirnos en oración.